Javier Negre, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal estamos?
Oye, todos los detalles del asesinato de la abogada de Zaragoza que liberó, que consiguió liberar a un asesino de su mujer y que mantuvo una relación con él y finalmente fue víctima de ese mismo hombre.
Fíjate,
es un caso único.
Sin duda, un suceso escalofriante y por eso he querido dedicar esta semana mi informe a esa víctima, ¿no? Y a esta situación que yo creo que es única en España. Yo no la había escuchado y llevo tiempo dedicándome a los sucesos. Y claro, esto ocurrió supuestamente el jueves, ¿no? En la madrugada del jueves, porque el marido de la víctima, de la abogada Rebeca Santamalia, llama a la policía para informar de que no sabe nada de su mujer, de que su mujer no da señales de vida. Rápidamente los agentes se ponen en contacto con la hermana de Rebeca, que es abogada también, que comparte despacho, y curiosamente la hermana le dice que podría estar en la casa de Javier Salvador, es decir, de uno de sus clientes, al cual le había conseguido una serie de permisos penitenciarios y le había conseguido que estuviese en libertad condicional. La policía se presenta en la casa de Javier Salvador en Zaragoza y allí intenta abrir la puerta y no tienen llaves. Tienen que llamar a la hermana de Javier, que se presenta allí en el domicilio de Javier. Abren la puerta y se encuentran con una escena completamente dantesca. El cuerpo de Rebeca tendido en el sofá, cubierto con una manta, un baño de sangre, varias puñaladas en el cuello y en otras partes del cuerpo. No había signos de una pelea, de una discusión, no había desorden en la casa, con lo cual la policía sospecha que probablemente la pilló dormida o desprevenida. No tuvo posibilidad la mujer de defenderse y el asesino se suicidaría justo después de matarla en el viaducto de Teruel.
Sí, no se conocen los motivos, me imagino, a estas alturas.
Aún se desconocen las causas, el móvil, pero sí estamos ante un crimen de violencia de género y ya van 7 mujeres asesinadas en apenas 3 semanas de 2019, una lacra a la que hay que seguir destinando recursos para proteger a nuestras mujeres porque estamos ante un enero negro, vamos.
¿Eran pareja esta persona o mantenían una relación?
Claro, ahí está el quid de la cuestión. Eran pareja y de ahí que vaya a ser no juzgado porque la persona se ha suicidado, pero sí tipificado como un caso de violencia de género, ¿no? Según confirmaron los investigadores, tenían una relación sentimental, eran amantes, además de tener una relación profesional. Rebeca y Javier se habían conocido cuando el hombre decidió contratarla en 2003 para que le defendiese de matar a su mujer, Patricia Maurel, a tiros en la localidad de Teruel, la Puebla de Híjar. Le dio, atento, 11 disparos con una carabina, de ellos 4 a la cabeza y 2 de ellos a cañón tocante, es decir, con el cañón tocando la cabeza de esta pobre mujer, Patricia, ¿no? El asesinato de Patricia se produjo solo unos días antes de que ella se presentase a la alcaldía de esta localidad por el Partido Popular. De hecho, ella se encontraba en un bar repartiendo propaganda del Partido Popular cuando su marido le llamó para recogerla y fue cuando le lleva a un campo de cultivo y allí acaba matándola a tiros. Era un matrimonio aparentemente feliz, según decían algunos testimonios de la época, pero claro, tenía una relación tormentosa, sobre todo cuando su asesino, su marido, que era una persona muy celotípica, muy ciclotímico, muy agresivo, comenzó a inventarse supuestas infidelidades de la mujer. A su marido y al asesino de ahora la abogada le llamaban Luis el Pájaro. Había hecho mucho dinero con la construcción, le gustaban los vehículos de alta gama. Y él, claro, empezó a decirle a su familia que su mujer le estaba siendo infiel, a inventarse mensajes. Con ella tenía 3 hijos. De hecho, antes de matarla, el hombre se fue a la casa de sus suegros y le dice que su mujer le había sido infiel y que chateaba hasta alta hora de la madrugada con un amante de Valencia.
¿Y él confesó el crimen?
Pues sí, Javier se desmoronó rápidamente y se llamó directamente a su hermana, se presentó también a un hospital y le dijo a los enfermeros, cubierto de sangre, completamente su camisa, manchada de sangre, que él había sido el autor de ese asesinato y condujo a los investigadores hasta el lugar donde había depositado el cuerpo, que era un campo de cultivo.
¿Y fue condenado a cuánto?
Pues mira, la acusación particular pidió 25 años de prisión, la fiscalía 20 y finalmente fue condenado a 18 años por un jurado popular. En uno de los primeros juicios que se celebró la Audiencia Provincial de Teruel por esta fórmula, ¿no? Con un jurado popular. En esa rebaja de la pena, y ahí está lo triste de este caso, fue clave el magnífico trabajo de la abogada Rebeca, que es toda una profesional y que todo el mundo tiene derecho a defensa, y ella lo hizo a la perfección. Le ahorró unos cuantos años de cárcel. Convenció, bueno, aparte de conseguir la atenuante por confesión, convenció al jurado también de que su cliente, o al menos intentó hacerlo, era una buena persona, huérfano de padre y madre, y que era una víctima, al fin y al cabo, de una infancia sin cariño, ¿no? Explicó que el asesino se había esforzado en progresar en la vida, que había hecho muchos esfuerzos por trabajar, porque quería esa familia que no tuvo, ¿no? Mira qué pena. Y trató de argumentar que había matado a su mujer por arrebato tras enterarse de que le había sido infiel, una especie de estado doloroso de ánimo en una obcecación. Vamos a escuchar a la propia abogada cómo defendía a su cliente ante los medios de comunicación, aquel juicio que fue muy mediático.
En el momento de la comisión de los hechos estaba bajo un impulso incontrolable que le impidió manejar su voluntad.
Prestigioso abogado Javier Notivoli, que es el abogado también del Rey del Cachopo, fue acusación particular en aquel juicio y recuerda así la estrategia de defensa de la abogada para rebajar la condena a su cliente.
Fundamentalmente, pues bueno, alegó que este hombre era una persona honrada, trabajadora, que vivía por y para su familia y que estaba siendo víctima de infidelidades por parte de su esposa y, bueno, y que por eso la mató en un estado de enajenación mental transitoria, movido por los celos y que no era capaz de controlar sus impulsos, sí de conocer la diferencia entre el bien y el mal, pero no de controlarse. También solicitó y se le aplicó la atenuante de confesión, es decir, confesar los hechos a las autoridades.
El asesino siguió la estrategia muy bien definida por su abogada e hizo su papel durante el juicio. Dijo frases como: me dijo que con su cuerpo hacía lo que quería y que si me ponía tonto no podría ver a mis hijos. Entonces perdí el control, así lo dijo, ¿no?, en 2005 la Audiencia Provincial de Teruel.
Pero el jurado se creyó eso del arrebato.
Pues mira, no se lo creyó ni el jurado, ni el juez, ni los investigadores, porque el hombre tuvo que encargar con varios días de antelación esa carabina, solicitar los permisos para poder usarla y planificó el crimen a sangre fría durante días. Además, no se consideró probado que el hombre hubiese actuado por despecho, porque incluso se llegó a comprobar que el hombre se inventó las infidelidades de su mujer. Nos va a contar Javier Notivoli más detalles de este juicio.
Solamente la de confesión, porque la de trastorno mental no estaba acreditada. Es más, cuadraba mal el hecho de encargar una carabina del 22, llevársela a varios kilómetros del pueblo donde vivían y en un camino, en un monte, descerrajarle 8 o 10 tiros. Eso se compadece mal con una acción impulsiva, repentina, momentánea.
¿Cuántos años de prisión cumplió?
Pues solo cumplió 14 años de prisión, porque salió de la cárcel de Zaragoza en libertad condicional en enero de 2017 y su condena acababa en 2021. Y además lo hizo, salió de la cárcel, con un informe desfavorable de la Junta de Tratamiento del centro. Y fue precisamente la que recurrió y la que pidió al juez de vigilancia penitenciaria hasta en dos ocasiones que sacasen a su cliente de prisión, fue la propia abogada que años más tarde sería asesinada por su propio cliente. En el año 2011, su abogada también solicitó el tercer grado penitenciario. La Junta de Tratamiento del centro consideraba que este hombre ni siquiera se había arrepentido, ni siquiera estaba bien para reinsentarse. Aún así, Rebeca solicitó también el tercer grado y consiguió convencer al juez de vigilancia penitenciaria. Y luego ya en 2017, con otro esfuerzo, también logró que le diesen esa libertad condicional. Y repito, no se había mostrado arrepentido del crimen, ¿no? Y aún así, el juez de vigilancia penitenciaria decidió otorgarle la provisional contra el criterio de la dirección de la cárcel.
Pero esto es habitual, que un juez de vigilancia libere a un asesino contra el criterio de la cárcel?
Pues lamentablemente, últimamente, sí. Hemos visto cada vez más casos de violadores y asesinos de mujeres que salen con el permiso del juez de vigilancia penitenciaria y contra el criterio de la dirección de la cárcel, de los técnicos, de los psicólogos, que dicen: esta persona no es reinsertable, no está para salir. Y aún así hay jueces en este país, y habría que investigar a esos jueces, que les dan los permisos penitenciarios y luego estas personas los utilizan para cometer tropelías. Por ejemplo, el último caso llamativo fue el hermano del asesino de Laura Luelmo, que también era un asesino, ¿no? El hermano de Bernardo Montoya, ¿no? La propia abogada había sido, ¿no?, la que había peleado esos permisos penitenciarios. Eso es lo que le generó mucha impotencia a su compañero y también amigo, el letrado Javier Notivoli.
Defender a un tío psicopatón, celoso, celotípico, que ha matado a su esposa premeditadamente, comprando el arma, alejándola del lugar con engaños, pasándola a tiros, defendido excelentemente por una abogada que no se olvida de él después del juicio, que después del juicio y la condena sigue a su lado, que le deniega la cárcel, los permisos de salida y el tercer grado penitenciario, lo recurre ante la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, que lo vuelve a denegar y seguir peleándolo una y otra vez hasta que lo consiguen el juego de vigilancia penitenciaria y matarla. Así se agradecen las cosas, hay que ser animal.
Yo la verdad es que no puedo estar más de acuerdo con el abogado. Esta gran profesional se pasa 13 años defendiendo a Javier, logra que salga antes a la calle, le entrega toda su confianza, está pendiente de él, se enamora de él y al final acaba matándola y luego está en cobarde que no afronta ni el juicio ni la pena porque se suicida. Para que veas que este tipo de asesinos no tienen ningún tipo de piedad.
Lo que no tiene ningún tipo de sentido es que un asesino de este tipo a los 14 años ya esté libre en la calle.
Eso es lo que no tiene sentido. Lo que no tiene sentido es que haya jueces de vigilancia penitenciaria que, contra el criterio de los técnicos de la cárcel, den esos permisos penitenciarios y luego hacen lo que hacen. Porque Rebeca hizo su trabajo, le defendió a su cliente.
Sí, pero que haya legisladores. El problema aquí es más arriba del todo, al legislador,
sí,
que no adecúen la penalidad, la pena de vida, a la característica del crimen de un asesino como ese. Miguel Carcaño, dentro de 4 días puede salir, el asesino de Marta del Castillo, con permisos, si se lo da, y seguro que habrá algún lelo de estos que se lo dará, 10 años después de haber asesinado a una niña de la que no ha dicho dónde está el cadáver.
Bueno, y al Cuco lo tienes dando entrevista en todos los medios de comunicación, haciendo de modelo en Francia y no respondiendo a la pregunta clave, ¿no? ¿Dónde está el cuerpo de Marta del Castillo? Y que ahorre esa incertidumbre, ese dolor de toda la familia de Marta del Castillo, a los cuales les quiero mandar un fuerte abrazo desde aquí, porque se merecen todo mi apoyo y todo mi respeto.
Hasta la semana que viene, Javier.
Un abrazo, Carlos.